Esta noche soy hombre, es solo por ella. Esta noche.
Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Quack FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy, miércoles 13 de mayo.
Volvemos a las ondas, volvemos a la frecuencia modulada. Estamos de nuevo en el 103.4.
Las ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a comunicar. Mal que le pese a la Xunta de Galicia, Quack resiste.
Resiste también al coronavirus, pero desde el confinamiento. Aquí cada persona habla desde su casa.
Por cierto, hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder salir a trabajar y sin ayudas de ninguna administración. Regularización ya.
De conectarnos a todas desde nuestras casas y conseguir que esto lo oigas, se encarga Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, aquí el esforzado. Vamos allá.
Compartiendo confinamiento tenemos al señor García. Buenas tardes, señor García.
Buenas tardes o buenas noches, señor Sánchez, Carlos y a toda nuestra oyentería. Empezamos en el desconfinamiento. Algunos dicen que hay que ir despacito y con buena letra. Otros quieren correr y recuperar el tiempo perdido. ¿Nos espera un regreso al pasado o un nuevo futuro?
Ya estamos liándola. También tenemos en su casa a Óscar G. Buenas tardes, Óscar.
Hola, buenas tardes. Supongo que ya habéis disfrutado de vuestro primer café, de vuestra primera cañita en las terrazas. Así que vamos a ver. A ver, hay que aprovechar este buen tiempo. Confinados también como todos, tenemos confinada como todos, está María Núñez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
Y por último tenemos a nuestro confinado conductor del programa, Rubén Sánchez, que hará lo buenamente que pueda para que fluya este amordazado programa. Hola, buenas noches, buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes. Amordazado. Porque seguimos amenazados por la ley Mordaza. Cuidadito con lo que decís.
Sí, sí. Y más como está, se están poniendo las cosas. Estamos en el programa Simplemente Gente en Quack FM, emitiendo nuevamente en el 103.4 de la frecuencia modulada.
Y vamos a darle un toquecito a Europa. Europa, la Unión Europea, fue una propuesta brillante hace décadas. Era como un club de países con democracia, derechos humanos, estado de bienestar, al que cualquier país se podría sumar libremente si cumplía los requisitos.
No era un imperio ni una conquista, sino una unión libre que creaba condiciones para evitar otra guerra más. Perdón. Y han sido muchísimas en la historia en suelo europeo.
Tras la caída del bloque de influencia soviética, la Unión Europea creció y pareció experimentar un desarrollo acelerado. Sin embargo, en esa nueva realidad multipolar, quienes han avanzado han sido Estados Unidos, China, Rusia e India, mientras Europa en realidad comenzaba un rápido declive.
Europa se ha vuelto irrelevante en lo democrático, tras el trato dado a Grecia en la anterior crisis. Los famosos señores de negro, que ahora vuelven a rozar nuestras cabezas como aves de malos presagios, se impusieron a gobiernos democráticamente elegidos y a proyectos aprobados en referéndum. Europa contra la democracia.
Europa se ha vuelto irrelevante en los derechos humanos, empezando por la miseria a la que ha condenado a millones de sus habitantes por una política económica al servicio de la banca. También por el trato criminal del que hace gala con las personas migrantes y solicitantes de asilo. Europa contra los derechos humanos.
Europa se ha vuelto irrelevante en cuanto al estado de bienestar, del que solo conserva los restos, ya que lo está privatizando todo a marchas forzadas. Salud, educación, vivienda, pensiones.
En esta nueva crisis económica, Europa vuelve a mostrar su esclerosis. Es incapaz de dar una respuesta rápida, coordinada, solvente, solidaria. Se sumerge en reuniones inoperantes en las que muestra su mezquindad y su falta de visión de futuro. Europa no tiene proyecto.
Europa se debate entre estar en la estela de China o en la de Estados Unidos. Solo los pueblos de Europa podrán construir, partiendo de poco más que cero, en una nueva unión con futuro capaz de convertir su diversidad en su potencia y su experiencia en capacidad de dar respuesta.
Pero eso lo tendrán que hacer los pueblos y lo tienen que hacer desde la solidaridad. El resto es una muerte anunciada. Y vamos con cositas de la actualidad. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Esta semana nos encontramos con energías alternativas. Según una información publicada por la cadena Russia Today, Australia podría obtener para el 2040 el 90% de la electricidad con energías renovables, sin subir los precios. Australia podría obtener el 90% de la electricidad con energías renovables para 2040 sin subir los precios, según un análisis publicado este martes pasado, de la semana pasada, por la consultora de energía y carbono Rupotex. La empresa asegura que con las políticas actuales, dentro de 10 años, el 50% de la energía producida en el país oceánico será renovable, cifra que aumentaría en un 25% para 2040. Rupotex indica que gracias a la inversión impulsada por políticas estatales, incluidos los objetivos de energía renovable en los estados orientales de Victoria y Queensland, será posible mantener bajos los precios de la electricidad al por mayor durante la presente década. No obstante, estos argumentos, en la década del 2030, si no se llegan a cabo políticas similares para incentivar la inversión en las renovables antes de que cierren las viejas centrales eléctricas de carbón. Estos aumentarían en la década de los 30, perdón. Si no se invierte en energías renovables mientras cierran las centrales eléctricas de carbón. Por ello, la compañía propone un escenario de cambio gradual basado en un presupuesto de emisiones para el sector eléctrico que llevaría a Australia a tener un sistema de energía descarbonizada
en 2050, que le permitiría cumplir con el compromiso de mantener el incremento de temperatura global en menos de 2 grados centígrados establecido en el Acuerdo de París. Siguiendo ese camino, Reputex pronostica que el país oceánico produciría el 70% de la energía renovable para el 2030. Asimismo, calcula que 10 años después ese porcentaje aumentaría hasta el 90%. Lo más importante es que podemos tener este sistema de energía descarbonizada y no costará nada más, explicó Brian Harper, jefe de la investigación de Reputex. De hecho, cuesta un poco menos, concluyó. En 20 años, dice esta noticia, que Australia puede abastecerse de energías renovables. Nunca es tarde, si la dicha es buena. Pero no sería conveniente que nos pongamos en todos los lados en la misma dirección. ¿Hasta cuándo seguir con lo que no funciona? ¿Cuándo apostar decididamente por lo nuevo?
Pues no, más nos vale ponernos ya con lo nuevo, porque lo del coronavirus puede que se pase, pero lo del cambio climático no se pasa solo, ¿eh?
Yo tengo una pregunta.
Atención, pregunta. Di, María.
Bueno, el tema es ese. Entrocando con lo que estábamos hablando antes de que llegáramos a esta noticia de la muerte de la UE, comentabas aquí que, bueno, aquí se firmó un bonito acuerdo en París, y este acuerdo, por lo que lo estoy viendo, es un acuerdo de la UE, o sea, de la Unión Europea. Entonces, si se muere la UE, ¿qué pasará con todos estos acuerdos?
Yo creo que más o menos lo mismo que está pasando, que no lo cumple nadie, ¿no? El tema es o empujamos la gente o...
El tema es este. Tú, si no cumples un acuerdo ahora que has firmado y no lo cumples, hay una sanción, es decir... esto no es, vale, yo no cumplo el acuerdo que firmé y ahora no, aquí no ha pasado nada. No. Todo tiene un, usted ha firmado aquí una serie de cosas, se ha comprometido una serie de cosas, con lo cual, si usted no hace las cosas a las que se ha comprometido aquí, pues nosotros tomaremos estas medidas. Pero el tema es, ¿qué pasa con todos estos acuerdos una vez que la UE desaparece?
Yo te vuelvo a decir lo mismo, en realidad no se está cumpliendo, ni, vamos, desde Roma en 1975 no se ha cumplido absolutamente nada. Y no parece que las sanciones que tú mencionas haya motivado a nadie a cumplir con los acuerdos. Entonces, la UE no funciona ni en eso. Yo creo que en todo caso es porque ya va habiendo una conciencia de la gravedad del problema, que va a ser posible que muchos países se pongan las pilas, como Australia, ¿no? De hecho, aquí se ha hablado en la última campaña electoral muchísimo y sigue estando sobre el tapete el tema de que llaman la transición ecológica, ¿no? Sí. De organizar la economía teniendo en cuenta el efecto medioambiental. Entonces, bueno, vamos a ver si todo eso se empieza a tener en cuenta de verdad. Pero me temo que solo podemos contar con nosotros mismos, con nuestra conciencia, porque las instituciones, por lo que sea, van más despacio. Hay que empujarlas. O la empujamos la gente o tienden a no funcionar. Se han ido quedando muy obsoletas todas, ¿no? Europa en concreto, pues se ha quedado en una superestructura burocrática donde cualquier decisión se tarda meses en tomar.
Bueno, yo creo que más bien lo que está pasando con Europa es que hay una serie de países que se están aprovechando de otros que están en la Unión Europea y que simplemente se ha creado dentro de la Unión una especie de relación de dependencia chunga en la que yo vivo de ti y te necesito, pero necesito que tú estés en estas condiciones chungas porque si no, a mí me va mal. Entonces yo me aprovecho de eso. Y entonces, cuando estos países quieren cambiar esa condición, pues es cuando se les impide, no se quiere, y ahí es cuando se rompe lo que es el, digamos, el equilibrio de decir, bueno, aquí esto de qué va, ¿sabes? Yo, sí. Yo lo veo así, ¿eh? Yo lo veo así, pero es mi visión personal, que bueno, es así un poco la visión que tengo yo.
Sí, coincidimos bastante, ¿eh? En realidad yo creo que más un tema entre países es un tema entre
aparte es lo que
la banca
para que nos proveáis, a nosotros, pero cuando llega el momento de proveeros a vosotros, todos son excusas, todos no, todo es vosotros es que sois unos países unos vagos, que lo hacéis todo mal, y a los países como vosotros no se les puede dar ayudas, vosotros lo que tenéis que vivir es constantemente, pues eso, con deudas y que viváis con la soga al cuello, porque a nosotros nos viene bien que viváis con la soga al cuello.
Me pido la palabra.
Venga.
Coincido bastante. Ahora pienso que más que una cosa entre países es una cosa entre la banca, porque incluso los países más beneficiados teóricamente, como podría ser Alemania, en realidad en Alemania hay un montón de gente pasando horrores. Alemania se ha inventado hasta los mini jobs. Es decir, que no es que el pueblo alemán esté saliendo muy beneficiado. Parece que los que están siendo beneficiados es el Deutsche Bank y poco más.
Bueno, pero eso pasa en todos los países, o sea, tú te vas a Francia y tienes la misma historia, igual que en España, es decir, ricos y pobres los hay en todos los países.
Sí, yo lo que digo es, en realidad, el aparato burocrático que llamamos Unión Europea trabaja no al servicio de Alemania, por ejemplo, no, trabaja al servicio de la banca alemana, en todo caso, pero no del pueblo alemán. No creo que tengamos realmente un problema entre pueblos. No es ese, no me parece que sea ese el problema. Sí me parece que es un problema de que el verdadero poder está detrás de los políticos y entonces esto se convierte en una burocracia donde no se puede tomar realmente ninguna decisión que le fastidie a la banca, ¿no?
No hay que olvidar, si puedo no hay que olvidar los inicios o la precuela que se dice en cine de la Unión Europea fueron uniones de carácter comercial de la Unión del
carbón y del acero.
Eso, no me salía. O sea, pero de ahí, o sea, había, yo creo que en su momento, en sus inicios, había dos tendencias. Bueno, vamos a aprovechar lo comercial, el intercambio comercial, para hacer una unión. Pero no vamos a olvidar de dónde venimos, o sea, tenían relativamente cerca las guerras y los desastres de las guerras y los desastres de las dictaduras. Entonces, ahí en sus inicios sí había, por un lado, la necesidad, entre comillas lo de necesidad, de tener mucho comercio, mucho negocio económico, mucho movimiento de dinero y de negocio y facilitar ese negocio y, por otro, el respetar y el desarrollar los derechos humanos. Pero claro, cuando hay dos cosas y una se va dejando de lado, se va apartando, se va despreciando, como han sido los derechos humanos, y se va peraltando, se va exagerando la importancia del tema económico, que no solo lo ha pasado la Unión Europea, pero en la Unión Europea ha sido, yo creo que el ejemplo de cómo dos cosas que podían en equilibrio haberse desarrollado bien, pues han hecho que una la han puesto el mínimo, a la mínima expresión cuando no la han metido en el cajón, y a otra la han puesto como máxima necesidad. Y en ese sentido, claro, no son los países, ni siquiera son los gobiernos, son las multinacionales y la banca la que está manejando todo. Porque no es Alemania. Claro, los alemanes reciben el trozo, la población alemana recibe el trozo más grande de la tarta, pero no todos los alemanes. Los alemanes pobres reciben las migajas más grandes de la tarta. Los españoles pobres reciben las migajas más pequeñas. Pero no, yo ahí, en eso estoy de acuerdo con Rubén. No es cuestión de países, sino de intereses económicos que están más arraigados en unos países que en otros, pero que el Deutsche Bank se cambia a España por lo que sea, nosotros no nos vamos a beneficiar. Va a ser los señores del Consejo de Administración.
Bueno, pues es lo de siempre, se van a beneficiar unos pocos.
Claro.
Así que más nos vale espabilar. Vamos a escuchar una canción optimista con esto
de, que venga
de la energía solar, que se titula Here Comes the Sun, de los Beatles.
Here comes the sun, I say, it's all right.
Con la sección Abre los ojos. Adelante, María.
Bienvenidos a Abre los Ojos, el espacio dedicado a dar a conocer el cine más comprometido y reivindicativo. Un cine que nos invita a reflexionar abriéndonos los ojos a otras realidades. El cine que nos ayuda a entender la diversidad de la humanidad y a despertar conciencias.
Queríamos escuchar un audio de Los Miserables antes de comenzar, sí. Pero vamos a ir empezando mientras nos lo busca el departamento de producción.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de una película.
La cohésion. Sans cohésion, pas d'équipe. et sans écoute, on est seul.
T'as pas choisi la bonne équipe, mon pote. Hein.
Contrôle de police. Vous faites quoi, là?
On attend le bus.
Vous attendez le bus, là? Ça sent le shit, ça.
Eh, hey, c'est bon, Sony.
Je vous filme, vous avez pas le droit de faire ça.
Arrête de filmer.
Non.
T'es contente, là?
Ici, c'est notre vie. Toi, tu débarques, nous, ça fait 10 ans qu'on est là. On est les seuls à se faire respecter.
Eh, hey, les gars, ils sont là.
Le truc qui te respecte, tu me parles. Les gens d'ici, ils ont peur de vous, c'est tout.
C'est quoi l'histoire? Quand t'as volé un lion?
Ouais.
Mets la pression sur les petits, faut qu'on retrouve le lion. Arrête-toi, là! Bouge pas, arrête-toi!
Vous n'éviterez pas la colère et les cris.
La galère, c'est qu'il y a un drone qui nous a filmé.
Qu'est-ce que tu me parles de gérer un drone, là? Il y a un gamin inconscient, là!
C'est qu'on peut faire tomber la BAC avec cette vidéo, si on veut.
C'est quoi votre problème, hein?
C'est moi, la loi!
Donc t'es en train de m'expliquer quoi, là? C'est un accident?
Les petits nous lâchent pas depuis tout à l'heure.
C'est pas de votre faute. Comme d'hab, quoi.
Tu vas trop loin, là!
Et s'ils avaient raison d'exprimer leur colère? Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui.
Bueno, pues el tráiler que acabáis de escuchar, que está en versión original en francés, pero que lo podéis encontrar en YouTube con subtítulos y que del cual también hay la versión doblada que no he puesto aquí porque la película la podéis ver en Filming y ahora mismo no la, digamos que para verla ahora solo la podéis, la tenéis disponible en Filming en versión original. Entonces, es una película que el año pasado ganó el premio de la crítica en Cannes, o sea, el premio del jurado en la pasada edición de Cannes, en Francia. Y que es, además, la película será la que represente a Francia en los próximos Oscars de la edición de 2021. Esta es una película del director Dutch Lee, que se llama Los Miserables como tributo al libro de Víctor Hugo, Los Miserables, y que sucede en el barrio gueto de Montfermeil, en la periferia de París. Y se enmarca pues en la época del Mundial, de cuando Francia ganó el Mundial en julio de 2018. La acción comienza con un agente que recién se incorpora a una unidad especializada en lucha contra el crimen en París que trabaja justo en este cuartier, en este barrio tan conflictivo de las afueras de París, ¿no? Estos barrios de la periferia son barrios multiculturales. Entonces, lo que sucede es que, bueno, el primer día de trabajo que se encuentra con sus nuevos compañeros, lo que descubre es que la dinámica de trabajo que hay es la de acoso policial, brutalidad policial, que es el ideario de esta unidad para hacerse respetar dentro del barrio. Y al mismo tiempo, lo que sucede dentro del barrio es que, al ser un barrio multicultural en el que conviven diferentes razas muy distintas, con diferentes costumbres muy distintas, en unas condiciones muy deplorables, porque la mayor parte de ellos viven hacinados en pequeños apartamentos, no tienen mucho poder adquisitivo, no tienen futuro, o sea, entonces realmente es un barrio que es un polvorín, ¿no? En el que cualquier pequeña tontería que pueda suceder o que nos pueda parecer una tontería se desencadena pues en una tragedia, ¿no? Entonces, pues es una película muy interesante porque nos habla un poco de eso, de la realidad en la que viven los países y las grandes ciudades, en la que hay una parte de la población que vive cómodamente en unas casas estupendas como espacio, otra gente que vive hacinada en pequeños apartamentos, que viven muchas personas hacinadas, unos que tienen unas condiciones de vida pues muy buenas, otros que no las tienen tanto y por encima están muy estigmatizados, porque estos barrios, en el caso de Molfein, en este concreto, es un barrio que la mayor parte de la gente que vive son musulmanes, pero de la zona del norte de África, son personas racializadas, con lo cual están estigmatizadas por los medios de comunicación, por la policía, que los consideran delincuentes, los consideran terroristas, ya solo por el hecho de ser musulmanes. Entonces, bueno, esta película lo que pretende es un poco mostrar esta realidad que sucede en todas las ciudades del mundo, y también el hecho de un poco romper con todos estos estigmas, ¿no? El hecho de, bueno, un poco mostrar que la religión, en este caso musulmana, es un hecho muy cohesionador para esta comunidad, que nada tiene que ver con el fanatismo ni con el terrorismo, y también poner un poco, o sea, dejar ver cómo el gobierno actúa con brutalidad por medio de la policía en estos sitios, y que establecen que tienen una especie de, pues, de acercamientos incluso con la mafia de las zonas, ¿no? Es decir, pues, se establece, pues, una serie de como de, bueno, de relaciones muy turbias entre la policía, la mafia, que controla, para controlar un poco a la población de la zona. Y también muestra muchísimo la situación terrible que vive ahí la adolescencia, que es una adolescencia que no tiene futuro, es una infancia que no tiene futuro, que proviene, que hay muchísimos chavales y chavalas que están creciendo en familias desestructuradas, con una que tiene muchísimas carencias, y en un ambiente muy conflictivo en el que, al no haber dinero, no haber trabajo y demás, establece muchísima delincuencia, ¿no? Entonces, pues muestra un poco esto. Y bueno, es muy interesante la película y la recomiendo, pues, un poco porque se ve toda esta miseria que demuestra que Francia ya no es el paradigma de la igualdad, de la égalité, fraternité, liberté, que venden en su himno, sino más bien todo lo contrario. En Francia hay mucha gente que, sobre todo entre franceses, en los que no hay ni igualdad, ni igualdad, ni fraternidad, o sea, mucho menos fraternidad, y no hay nada de lo que de esto que nos han vendido siempre, ¿no? Y de que venden de que es la tierra, ¿no? Y bueno, el director es un director que además vivió ese barrio, que es hijo de inmigrantes de la zona de Mali, y que por encima estaba ahí cuando estallaron lo que serían los disturbios del 2005, de Francia, de 2005, que estallaron en todos estos barrios por eso, en aquel del 2005, fueron porque dos chavales murieron mientras escapaban de la policía. Y todo eso hizo estallar, pues, a toda esta gente que ya vive en estas condiciones tan terribles, se vieron también estigmatizadas, y estalló todo el polvorín, y todo este polvorín se fue distribuyendo, pues, por todo tipo de países, y entonces esto pasó a Bélgica, a Dinamarca, a Alemania, a Grecia, a los Países Bajos, a Suiza. Y bueno, pues de la misma manera que se desencadenaron estos disturbios en 2005, la película nos muestra cómo un pequeño incidente en el polvorín de un barrio como estos puede desencadenar en una tragedia de grandes proporciones. La película está toda basada en hechos reales. El director que la hace, aunque su ópera prima en ficción, ya había realizado algún documental. Es una persona que practica el cinema belté, que cree en el poder de la imagen y que cree que una cámara puede ser un arma, Entonces, de hecho, es famoso por haber destapado pues, el acoso policial, mandando un vídeo, subiendo a las redes, y de esta manera conseguir que a unos policías se les suspendiera de empleo y sueldo por practicar este tipo de brutalidad. Y la verdad es que la película es muy impactante, te hace sentir todo el rato que tú estás formando parte de ese núcleo. Estás viéndolo todo como un espectador, o sea, como alguien que lo está viviendo ahí, y te das cuenta pues de la realidad de sus barrios. Y bueno, valga decir que gracias al hecho de haber estado en el Festival de Cannes y haber ganado el premio, lo vio incluso el presidente Macron, y dijo que se tenía pensado pues un poco tomarse en serio la realidad un poco de estos barrios, ¿no?
A ver si es verdad, porque el ambiente en Francia, yo recuerdo estar en París y notar el racismo muy fuertemente, incluso con los españoles, incluso
es que ahora mismo la sociedad se encuentra muy polarizada, es que está muy polarizada, hay un conflicto, por ejemplo, no hace mucho fue el conflicto de los chalecos amarillos, que eso ni siquiera está, ni siquiera ha terminado. Es decir, que ahora mismo hay tienen un problema muy fuerte, porque aparte es que allí hay muchísimo, o sea, vale, nosotros aquí, por ejemplo, en Coruña, no digo, no tenemos, no hay la misma afluencia de migrantes, pero en Francia, en París, hay muchísimos. Entonces, claro, yo creo que se polariza muchísimo más el tema.
Pero hay una cosa que es, fíjate, en Francia tuvieron que sacar una ley para que en los currículum que tú presentabas para buscar trabajo, prohibieron que pusieras la foto. Porque el resultado era que las personas de razas no caucásicas no las contrataba nadie.
Bueno, eso, por ejemplo, en Inglaterra, ¿dónde va que no se hace? Es decir, yo, por ejemplo, cuando quise ir a trabajar a Inglaterra y tuve que hacerme mi currículum, no podía tener ni foto, ni edad. ¿Qué más no podía hacer? O sea, yo tenía que poner exactamente qué había trabajado y qué funciones había hecho en cada uno de los puestos. Claro. Pero todas estas cosas que nosotros, estos datos que nosotros damos de nosotros mismos, la mayor parte de ellos no los podías poner para no resultar discriminado por raza, ¿sabes? O sea, y incluso por eso, por ser mayor, o sea, que tienes 50 y tantos años y no te contratan para el puesto, oye, perdona, no. No pones tu edad, tampoco pones tu foto, ¿sabes? Es decir, no, eso en Inglaterra, pero esto ya te estoy hablando hace muchos años.
Hace muchos años, sí. Yo recuerdo estos incidentes.
Aquí en España seguimos poniendo la foto, te siguen pidiendo la foto, sigues poniendo tu edad, ¿sabes? O sea, sigue siendo relevante.
Y yo recuerdo cuando estos incidentes, en el 2005, en realidad quienes los protagonizaban eran inmigrantes de tercera generación, es decir, nietos de inmigrantes.
Pero es que todos
nacidos, todos en Francia y que no les miran como a franceses, sino que claro, siguen que viéndolo como extranjeros.
¿Qué es ser francés? ¿Cuál es la identidad de ser francés? Claro. Es decir, si yo vengo emigrado, por ejemplo, el mismo director de la película, que es hijo de emigrantes, o Aznavour, que estuvimos hablando el otro día, otro hijo de emigrantes. Es decir, sí. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Qué es lo que dices tú? Con los hijos de los emigrantes, las terceras generaciones. ¿Qué pasa? ¿No son franceses? ¿No lo son simplemente porque son de otra raza? O sea, es el tema de la identidad. ¿Qué es ser francés entonces? ¿Ser francés es ser blanco, básicamente? Haber nacido en Francia y ser blanco.
Ya para terminar, María, ¿dónde podemos ver esta película?
En Filmin, la tienen en Filmin. Vale. Entonces, en la plataforma Filmin, en versión original, la tenéis ahí para verla. Os la recomiendo. Es una película estupenda, de ritmo trepidante y que en la que se ve una realidad que pocas veces se cuenta.
Pues muchas gracias, María. Vamos a ver si nos da tiempo a comentar alguna noticia. Nos ha llegado un mensaje de WhatsApp de un oyente de Madrid, Antonio, que dice: no olvidéis en la temática la lucha del Tribunal Constitucional Alemán con el Tribunal Europeo sobre las medidas del Banco Central Europeo para la compra de deuda pública o la emisión de moneda. Por otro lado, no está claro eso de los pueblos europeos. Los ciudadanos alemanes acomodados no quieren pagar impuestos para salvar al resto. Y la política fiscal no es común, de tal forma que en Holanda se radican las sedes de muchas compañías europeas, dado que la presión fiscal es menor allí. La Europa de los mercados, en este contexto, es la crónica de una muerte anunciada, como indicáis en el programa. Bueno, vamos a meternos con las noticias, que hoy tenemos, pues, una buena. Los centros de internamiento de España se quedan vacíos tras la liberación del último interno de Algeciras. El diario.es, Gabriela Sánchez, 6 de mayo de 2020. Los centros de internamiento de extranjeros, CIES, se han quedado vacíos tras la salida este miércoles de la última persona que estaba encerrada en Algeciras, según ha informado la plataforma CIES No y ha confirmado el Ministerio de Interior a eldiario.es.
El Ministerio de Interior, del que dependen estos centros, ha ido poniendo en libertad durante el estado de alarma a los extranjeros internos en todos los CIE de España. El defensor del pueblo había solicitado a mediados de marzo al gobierno la liberación de todos los inmigrantes de los CIE, pues el cierre de fronteras y la restricción de viajes ligados al brote del coronavirus impiden ejecutar su deportación, tal y como informó el diario.es. El organismo solicitó la medida alegando que los internos se encuentran en una situación particularmente vulnerable en el escenario de la crisis sanitaria actual, la cual impide, además, que se pueda materializar la devolución o expulsión a su país de origen.
Desde el Ministerio de Interior aseguraron que no se había dado ninguna orden estatal para liberar a los internos de los CIE, sino que los inmigrantes son liberados cuando cumplen los 60 días de encierro, el periodo máximo de estancia marcado en la legislación. No obstante, las organizaciones sociales que suelen tener presencia en estas dependencias apuntaban en marzo que ya estaban siendo liberados varios grupos de internos que no habían cumplido los 2 meses de internamiento. Normalmente, la mayoría de las personas encerradas en los CIE acaba en libertad ante la imposibilidad de las autoridades españolas de ejecutar su devolución o expulsión.
Somos conscientes de que esta situación corresponde al carácter extraordinario que caracteriza a la coyuntura provocada por el coronavirus y por eso seguiremos luchando porque este cierre sea irreversible y hasta que consigamos convertirlo en definitivo, ha informado la plataforma CIES No.
Los centros de internamiento de extranjeros son edificios públicos, no penitenciarios, pero de gestión policial, donde son encerradas personas que se encuentran en España de manera irregular. Allí pueden permanecer privados de libertad durante un máximo de 60 días, con el objetivo de materializar su expulsión a su país de origen. Si en ese tiempo no han sido devueltas, quedan en libertad. El motivo de su privación de libertad es, por lo tanto, haber cometido la falta administrativa que supone no tener los papeles en regla, no un delito.
Bueno, nos alegramos, aunque sea de forma coyuntural y ¿cómo se dice? Joder. Vaya espesor que tengo yo hoy en la cabeza. De forma coyuntural y corta y temporal. Coyuntural y temporal, porque esto supongo que en breve otra vez lo pondrán en marcha. Ya hemos hablado aquí que todo el tema de las políticas migratorias en Europa, incluidos los CIE, es un bonito negocio para unos pocos y una bonita tortura para muchos. Lo de bonito entre comillas, ¿eh? No, que nadie se lo tome literal, por favor.
Eso. A ver si vamos a tener un problema en la redacción del programa. Sí, no, no. Está claro que ha sido el virus el que ha liberado a los internos de los CIES, a los presos de los CIES.
Efectivamente, a los presos.
Y es una vergüenza que, porque hasta el Defensor del Pueblo estaba pidiendo, venga, déjenlos tranquilos y en paz. No pueden fletar vuelos de deportación porque están las fronteras cerradas. Es decir, pues libérenlos ya. No, el ministerio dice, no, no, los hemos soltado cuando ya se cumplía el plazo y demás, como si estuvieran, como si no supieran que se iba a mantener las fronteras cerradas mientras los iban soltando, ¿no? En fin, crueles hasta para cerrar los CIES, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, ¿nos da tiempo a otra más o no?
Sí, nos va a dar tiempo a otra más. La Unión Europea abandona a su suerte los campos de refugiados de Grecia pese al coronavirus. La Vanguardia, Gemma Saura y Félix Flores en Barcelona, 4 de abril de 2020. Leemos un párrafo tú y un párrafo yo, ¿vale?
Venga.
Si el confinamiento en su vivienda del primer mundo le pesa, cierre los ojos e imagínese encerrado junto a otras 5 personas en una precaria tienda de 3 metros cuadrados, rodeado de basura maloliente, que hace meses que nadie recoge, compartiendo el mismo grifo de agua con 1.300 personas, el lavabo con 167 y la ducha con más de 200.
Así es la vida bajo la pandemia en Moria, el campo de solicitantes de asilo de Lesbos, el más tristemente famoso de las islas griegas, donde viven 20.000 personas, aunque estaba diseñado para 3.000.
La Unión Europea se resiste a evacuar los campos del Mar Egeo, a pesar de las advertencias sobre el potencial catastrófico de un brote infeccioso. La comisaria de Interior, Ylva Johansson, dijo el jueves a Deutsche Welle que está trabajando intensamente en la elaboración de un plan de emergencia con las autoridades griegas para sacar a los más vulnerables. Pero los expertos alertan que cada día que pasa es como jugar a la ruleta rusa.
Bueno, hombre, me imagino que lo que estarán intentando es pensar, bueno, los repatriamos, los metemos a todos en una batera y los mandamos de vuelta para sus países. Porque vamos, es que lo de la Unión Europea con estos temas ya es de risa, vamos. O sea, es que ya los tienen ahí hacinados, los tienen ahí encerrados. Se han despreocupado de ellos en todo este tiempo porque se iban a preocupar ahora. Sí, les dan igual, les dan igual.
Yo me sigo preguntando, el dinero que se están gastando en Turquía, el dinero que se están gastando en Libia, en teoría para todo esto, y en Marruecos,
Y en Mali, y en Senegal,
en Nigeria, en Níger. ¿Y si lo dedican a otra cosa?
Buah, pero ¿por qué lo van a dedicar a otra cosa? Vamos a ver.
No, si no, a otra cosa, a este tema, pero de otra forma. Yo creo que, vamos, el resultado sería espectacular, totalmente diferente y espectacular. Pero sí, sí, ahí es donde es otro de los puntos, bueno, igual que...
Pero bueno, yo supongo que si no lo hacen es porque hay una, están alimentando una cadena burocrática que les interesa alimentar, y si lo hicieran de otra manera, a lo mejor toda esa gente no comería. Comerían los que realmente necesitan comer y por eso no lo hacen. ¿Sabes? Es que es lo que estamos hablando antes. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la Unión Europea con la burocracia? Pues que a lo mejor tiene mucho que alimentar ahí.
Pero yo creo que la burocracia gasta. Pero lo que gasta, igual que en las mascarillas, antes de que impusieran un precio mínimo, o en el gel hidroalcohólico este, lo que engorda son los intermediarios. Y con las administraciones hay mucho intermediario.
Claro,
tanto dentro como fuera de la. Tanto como dentro como fuera. Y son los que engordan. La burocracia es la excusa para que esos intermediarios se lleven su parte.
Claro, bueno, pues entonces a lo mejor ahí hay unos intermediarios que interesa seguir manteniendo.
Pero la pregunta es ¿a quién? ¿A ellos?
Sí, bueno, hay varios negocios por ahí montados, tanto con eso como con la protección entre comillas, de fronteras, que bueno, hay muchos...
Hay mucha mafia, vale.
Mucha mafia, exactamente. Y esto es de una crueldad intolerable, o sea... Es, por cierto, eso es una buena película también, crueldad intolerable. Pero...
Y es como ahora, me hace gracia, pensamos en esto, pero es como la actitud ahora que tiene Vox con los inmigrantes, ¿no? Es en plan, bueno, espérate, que es que ahora hacen falta para trabajar, para recoger lo que nadie quiere recoger, ¿no? Entonces ahora los necesitamos. Entonces vamos a dejarlos ahora que los necesitamos, pero tan pronto los dejemos de necesitar, los echamos, ¿eh? Claro, o sea, es un poco que este tipo de gente están para las necesidades. Pues eso, los tienes ahí, ahora los muevo aquí, ahora los pongo allí, ahora vienen para aquí, ahora los dejo ahí, ahora me interesa que estén ahí, pero luego dentro de un rato no me interesa que estén ahí, y entonces pues es todo así. Es en plan
como,
interés
como,
puro.
Como los esclavistas de toda la vida. Cojo a un negro de aquí, me lo llevo para allí, lo exploto hasta que revienta y ya está, y me compro otro. Pues igualitos, esclavistas del siglo XVIII.
Es como el cambio que tuvo la Unión Europea en cuestión con el tema de la inmigración. Ha pasado del día a la noche totalmente.
Bueno, vamos a ver si para la semana que viene podemos entrevistar, no lo sé, ahí todavía no está confirmada, a un representante del Observatorio de Derechos Humanos de Portugal, porque Portugal uh-huh. sí está dando buenas señales con este tema. Portugal, por un lado, regularizó a los inmigrantes que tenía en trámite en Portugal a causa del coronavirus y además acaba de admitir a 500 niños traídos de campos de refugiados. Que dices, oye, teníamos, Portugal ya había cumplido sus compromisos con los refugiados, su cuota de refugiados ya la había superado, es de los pocos países que lo hizo. España, sin embargo, no.
Claro, pero es que Portugal está siendo un ejemplo en todos los sentidos ahora mismo. Bueno. Entonces, está siendo como el país al que emigrar. Claro. ¿Sabes? Es como si la cosa se pone muy fea aquí, ¿a dónde me voy? A Portugal.
Sí, por lo menos son más humanos.
Sí, ya lo decía, siniestro total. Menos mal que nos queda Portugal.
Menos mal, sí. Ese puede ser el título del siguiente programa, ¿no? En fin, ojalá que podamos hacer esa entrevista, ahora que por este método podemos hacer entrevistas internacionales, cosa que antes pues sería un poco vetada, ¿no? Pero ahora podemos entrevistar a alguien que esté en Argentina, en Portugal, y ojalá vamos a intentar también entrevistar a gente que esté en los campos de refugiados. Vamos a hacer un esfuercito, a ver si no el próximo miércoles al otro vamos teniendo información de primera mano y aprovechamos esta plataforma desde la que podemos emitir ahora. Y se nos acaba el tiempo. Así que con esto nos despedimos hasta el próximo miércoles. Ya sabéis que tenemos un blog estupendo que se titula simplemente.home.blog. Que hay enlaces a las entrevistas, a los programas, las canciones que ponemos, en fin, una maravilla. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram. ¿Qué más quieres? En todos esos sitios nos encuentras y nos puedes decir cositas. Así que hasta luego, Carlos.
Hasta luego, amigos y amigas. Hasta la semana que viene.
Hasta luego, señor García.
Hasta la semana que viene. Estaremos más cerca de la segunda fase.
Hasta luego, María.
Hasta luego.
Hasta luego, Óscar.
Bueno, pues hasta la semana que viene.
Hasta luego, queridas y queridos oyentes. Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?